Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
En nombre de Jesús, gracias por tu verdad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, te alabamos, te adoramos en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret y te damos todo el honor. Amén. ¿Alguien diga amén? ¿Recibimos? ¿Sí? Ok. Lo último que estuvimos viendo es una serie que empecé aquí con ustedes. Y se llama Es un asunto de agradecimiento y honra, ¿se acuerdan? Vamos a ver la parte 6. Voy a empezar a ver algo aquí que no he hablado, pero esto es parte de lo que... Di algunas cosas y algunos puntos, pero voy a entrar a un punto importante. Hay un versículo que no me acuerdo dónde está. ¿Ustedes saben dónde está? Lo sé, sé lo que dice, pero no me acuerdo dónde está. Dice, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Sí, a ver, ustedes allá en multimedia, aquí, ahí atrás. Sí, dad de gracia lo que de gracia has recibido. Y fíjense una cosa bien importante, por lo que voy a hablar ahorita. Siempre dependo del Señor para no hablar más allá de lo que no debo hablar, no decir cosas que no debo decir, no caer en juicio contra nadie, simplemente enseñar, pero serlo bien práctico. Entonces, cuando nosotros damos de gracia, bueno, lo bueno es que ya se lo saben, ¿ves? Pero mira, cuando nosotros damos de gracia, queriendo decir es respondemos. La única manera que usted y yo podemos responder a la gracia de Dios, hay una sola manera nada más. Se llama fe. Sí. Si lo buscan dar, no, con dar, no. Sí, Mateo 10, 8. Sí, ok. ¿Recuerdas que estaba usando Reina y Valeria? Ellos dicen, dad, ¿sí? Sanar enfermos, ok, dad de gracia recibiste, gracias, dad de gracia. En otras palabras, está bien fácil de entender este versículo, note, cuando dice sana a los enfermos, ¿por qué? Porque usted por gracia, o sea, debido a la gracia de Dios, Él proveyó sanidad, ¿lo entiende? Limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Y luego dice, de gracia recibiste, entonces da de gracia. Bueno, en otras palabras, lo que hacemos ahorita, contrario a lo que algunos de que yo les llamo falsa gracia predican, yo te voy a enseñar cómo fluir. De hecho, estaba orando en lenguas ahorita en la tarde, aquí en la suite, y el Señor me llevó a Romanos capítulo 5. En el versículo 1 y en el versículo 2. Ya pronto voy a hablar acerca de la justicia de Dios otra vez. Dije otra vez porque ya he hablado en otros tiempos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Parte del Evangelio de paz en Hechos. Creo que es, a ver, ponme Hechos 10, versículo 36. Hechos 10, 36. Un momento. Dice, Dios envió a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz. ¿Ves? Al Evangelio de la Gracia también se le conoce como el Evangelio de la Paz, por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bien, ahora, regrésate a Romanos 5, versículo 1 y verso 2. Amén. Ya estamos estudiando la palabra. ¿Alguien diga amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué aguado el amén, pero amén. Ok. Aquí. Justificados, pues, por la fe... Fuimos justificados, hemos sido declarados justos. Tenemos paz para con Dios. Verso 1. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Verso 2. Por quien también, nota, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Dónde estás firme? En la gracia, ¿ves? Gracia es la parte de Dios. Y dice, pero dice, por la fe tenemos entrada, por medio de la fe. ¿Cuál es el vehículo para entrar a la gracia de Dios? Ok, la fe. Ahora, ¿ves esta palabra entrada? So, yo estaba orando en lenguas en la tarde. Estaba orando en lenguas y alabando a Dios, y orando en lenguas y alabando a Dios, y orando en lenguas. Y dándole gracias a Dios. Oh, gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias que estás con nosotros. Gracias, Señor. Gracias. Y como nunca oro, Señor, bendice el servicio. Señor, aleluya. Nada de eso. Padre, gracias que este servicio es un servicio bendecido. Los hermanos son edificados. Su fe es estimulada. Gloria a Dios. Tu nombre es glorificado. Y lo oraba en lenguas. Oh, Ramahakish, Tirabasón. De luego en inglés. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Oh, you're so gracious and good and you're awesome. Thank you, Father. Lo oraba en, y si hablara en totonaca lo alabara, ¿ves? Así. Entonces empecé, amén, y dándole gracias a Dios y alabando a Dios y adorando a Dios. Y de repente me dijo, me llevó a ese versículo. Entonces, oh, y fui a mi Biblia, porque ahí estaba, ahí en el suite, tengo una sala, hay una pequeña sala, y luego hay un escritorio en la suite y tenía mi Biblia. Entonces me llevó a la ira. Entonces me dijo aquí en mi espíritu, y me dijo, ¿sabías que esa palabra entrada tiene que ver con fluir? Fluyes como caminar, o sea, es una entrada, ¿no?, que te quedas ahí. Oh, wow. Entonces me dijo, checa tu diccionario griego. Bueno, como no traje mi diccionario griego, porque mis diccionarios son de unas cosas que parecen adobes de antes. Son tan gruesos, yo creo, como esto de que tienen, de verdad, así tan grandes y gruesos así. Y porque los nuevos, los que están en las aplicaciones, no es lo mejor. Pero entonces me acordé, traigo algo ahí, unas copias que a veces saco de esos mismos diccionarios, y me acordé, y son varios diccionarios, son diferentes. Entonces el léxico griego hebreo de Thayer, que traigo ahí en mi maleta, me acordé, sí, es cierto, esa palabra tiene que confluir. Entonces, cuando estaba orando, dije, pero ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo explico? Y seguí orando en lenguas. Y el Señor me dijo, ¿te has fijado ahorita? Dice, cuando sales de aquí a las calles, cuando mañana te vayas, dice, vas a entrar al freeway. ¿Qué haces cuando entras al freeway? ¿Te quedas parado? No. ¿Qué haces? Ándale, fluyo, ¿ves? Fluyes. ¿Ves? Ustedes que viven aquí en Tucson, a diario, si no a diario, casi a diario, bajan y del freeway o suben. Y ¿a qué sí? ¿Qué haces cuando bajas al freeway o dicen te subes, no? Pero a veces como una bajada. ¿A qué no? ¿A qué sí? Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es que fluyes. Entonces, tenemos entrada, quiere decir que tenemos, que podemos fluir en la gracia de Dios a través de la fe. Bien, ahora, déjenme decirles algo con esto. Déjenme hablarles un poco, a decirles algo en lo natural que pudiera pasar con esta nación. Tengo tanto que decir, tanto que hablar, tanto, ok. Pero si nos enfocamos, pero lo digo, ¿verdad? Pues nomás desembuche, ok. Ajá, nomás desembuche, o sea, del griego, tíralo ahí, nomás saca lo que traigas, ok. Ok. Bueno, en lo natural, si tenemos, desafortunadamente, tenemos a este tiempo, en este 2000, ¿qué es? 2000, ¿qué? 22 estamos, de octubre, casi noviembre, tenemos gente inepta en la Casa Blanca y gente que estamos metiendo dinero en un país, en Ucrania, que ni al caso, o sea, ¿qué? ¿Me entiendes? No hay beneficio ahí. ¿Sí? ¿Amén? Estamos poniendo, es como si usted tiene problemas económicos en su casa, y está ayudando al vecino, que está bien, se ve bonito, pero Dios mío, tiene, y usted tiene hijos y sus hijos están mal atendidos, ¿me entiende? No es la Biblia, siempre digo esto, mira, no puedes dar lo que no tienes. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero en Génesis, el capítulo 12, cuando el Señor le dijo, que es Génesis 12:1, y digo esto porque por lo que voy dando Biblia con lo que voy comprobando, con lo que voy hablando. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Verso 2. Y haré de ti una nación grande, nota, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Y qué dice? Y serás bendición. Nota que el serás bendición vino a lo último. ¿Por qué? Porque no iba a poder ser bendición si primero no estaba bendecido y su nombre engrandecido. Fue hasta lo último, serás bendición. No le dijo, y haré de ti una nación grande y serás bendición. No, o no le dijo, y serás bendición y haré de ti una nación grande y te bendeciré. No le puso, y serás bendición hasta lo último. no iba a poder ser grande, ni bendecido, ni engrandecer su nombre, si no era bendición. Será bendición a alguien más, ¿qué no? Bueno, lo mismo pasa aquí. Entonces, en lo natural, aquí va a pasar algo. Si esta nación no hace algo de aquí a Thanksgiving, hay una escasez de diésel que va a afectar especialmente la costa este. Pero va a afectar también aquí. Por eso el diésel está subiendo otra vez. Y lo que pasa, yo sé que me meto en temas aparentemente políticos, pero te ibas a sorprender que todo eso está en la Biblia. Pero lo tienes que ver con la luz de la Biblia. ¿Ok? El Señor, por ejemplo, si usted y yo oráramos, Señor, por favor, Señor, mándanos más árboles y más vacas. ¿Verdad que no iba a pasar eso? No, porque todo lo puso en la semilla. Este planeta Tierra, mira, quiero que escuches esto, ningún ser humano lo va a destruir. Oye bien lo que dije. Este planeta Tierra, aquí en esta Tierra hay bastante agua, bastante petróleo y bastante oxígeno. Eso del cambio climático es puro rollo que sacó Al Gore, que fue vicepresidente de Bill Clinton. Y se ha hecho multimillonario con eso. Por eso dije, parece que ahorita dije, no quiero estar juzgando a nadie, pero quiero que entiendas cómo está trabajando. Y esas conferencias generan millones y millones y millones de dólares. Billones de dólares. ¿Sí? Billones de dólares. Eso nomás ha hecho más rico a Al Gore y a todo esto, a la Organización de las Naciones Unidas y todas estas organizaciones. Porque sacan dinero que para esto y el otro. Mira, no podemos vivir. Simplemente una cosa. El sol que tienen ustedes aquí, en el condado de Pima, donde está Tucson, Pima County, ¿sí? Condado de Pima. No es el mismo sol, ni calor, ni horas luz que tenemos en el condado de Cochise, donde está Douglas, Sierra Vista. No es. Ahora, yo tengo paneles solares en mi casa. Dice, entonces, qué hipócrita. No, espérame. Lo que estoy diciendo, no es que sea hipócrita, escucha esto. Estoy diciendo que en una nación como esta, una nación industrializada, ¿sabes lo que hizo grande esta nación? Te voy a decir qué lo hizo grande, mira. Capitalismo y libre mercado. Negocios, como algunos de ustedes tienen. Eso es lo que ha hecho grande esta nación. Queriendo decir que socialismo, izquierda y regulaciones y todo eso, nunca hace rico a una nación. Ahorita, con estas ideas del cambio climático, en países como Alemania, Francia, España, algunos de esos países se la van a ver negras en el frío. ¿Por qué? Porque no puedes vivir nada más de depender del sol. Digo, en unas partes sí, en otras partes no vas a depender al 100%. ¿Qué hizo grande esta nación, los Estados Unidos? La energía barata. ¿Qué es la energía barata? Bueno, el petróleo, aunque te cuesta millones de dólares excavar un pozo petrolero, ¿sí? Pero una vez que ese pozo va a dar, que te paga lo que invertiste y da por años y años. Esa es la energía barata. El petróleo. Y no podemos querer cambiar, es pura mentira y puro rollo, querer cambiar todo a carros eléctricos. Ahora, no estoy en contra de eso. Quiero decirle cuál es el punto de vista. El punto de vista está aquí, mira. Que vivimos en una nación industrializada. Entonces, si tú quieres tener un carro eléctrico, pues ten un carro eléctrico. That's it. Pero que el gobierno nos quiera quitar, como en California, que ya no van a ser carros de gasolina para el 2035. Entonces, ¿qué va a pasar? Ahora la gente va a pagar más luz. Sí, que porque te ahorras para la gasolina. Vas a pagar más luz ahora.
No, pastor, también estamos platicando que según que son clean air y todo eso, ajá. ¿De dónde viene la energía?
Para allá iba, gracias, hermano. Las baterías que usan los carros eléctricos contaminan más que otros contaminantes que pudiéramos tener. ¿Ves? Pero Dios puso, si lees Génesis, Dios nos dio todo aquí. Hay tanto oxígeno aquí cuando estaba nada más Adán y Eva, que tanto oxígeno como hay aquí ahorita. La Tierra realmente se ha calentado un par de grados desde los 1800. La única razón es que hay más gente. y gente produce calor. Y la tecnología produce calor. ¿No has visto tu celular? Cuando lo conectas o algo. Si tientas esas pantallas, están un poco calientes. La tecnología va a producir calor, pero necesitamos la tecnología para vivir. Amén. Ahorita que les digo de los viajes y todo, nada más cuando viajas por carro, viajas a algunas partes, ves tierra y tierra y tierra y más, deshabitada y deshabitada y deshabitada. Dios creó todo antes, y si lo ves a lo que dice, ya se metió con política, hermano Hughes. No, velo con lo que estoy hablando. Antes de que el hombre tuviese necesidad, Dios ya había creado todo, había suplido las necesidades del hombre. Lo podemos ver en Génesis, cuando hizo en Génesis 1.26, de Génesis 1.26 en adelante, hizo al hombre. Pero de Génesis 1.1 a 1.25, Dios ordenó todo aquí. Eso es puros, esos alarmistas del cambio climático. Y curiosamente, estos políticos, muchos de ellos viajan en avión privado y tienen su propio jet privado. Tú vete en bicicleta hasta Canadá, pero ellos en avión privado, para que no contamines, tú no contamines, yo no contamine. ¿Me entiendes cómo te digo? Vas a ir a Michigan en bicicleta. Ajá. Ajá. Vas a ir hasta Florida en bicicleta, por todo el 10 te lleva hasta Florida, el 10. En bicicleta, porque vas a contaminar, pero ellos en jet privado. Para cuando tú llegas en 7 días, con la lengua de fuera, eso sí, bien acinturada y todo eso, sin nada, bien delgada y todo. Ellos están bien a gusto en el hotel de lujo, ¿ves? ¿Amén? Dígame.
Un comentario, pues yo estudio la tierra, ¿no?
Ajá, así es.
Estoy de acuerdo que todo esto es un negocio para la gente, el cambio climático.
Ajá. Así es.
De hecho, si seguimos los ciclos de la Tierra, estaría tendríamos que tener una glaciación.
Exactamente.
Pero si cambiamos todos los gases invernaderos, dejamos de producirlos, un solo volcán que salga de la Tierra vuelve a producir
calor, sí. Él estudia la Tierra, es ingeniero geólogo.
Es puro ego.
Así.
Pensar que nosotros hacemos algo para afectar la Tierra.
Yep.
Por más que quisiéramos nosotros destruir la Tierra, pero no somos nosotros.
Exactamente. Exactamente. Es puro rollo todo eso.
Pastor,
ajá.
Que la tierra va a seguir y no, la Biblia nos dice hasta Dios.
Ajá, exactamente. O sea, la tierra, ve la tierra y ahí Pedro nos dice cómo Dios va a purificar la tierra con fuego. Pero no ahorita, no en estos tiempos. Esto es puro rollo todo eso, es puro rollo. Y la gente se lo cree porque las grandes compañías, Google, Facebook, todo eso, están alineados con toda esta gente. Entonces lo que se promueve y la gente... Ahí viene otra buena enseñanza acerca del poder de las palabras. Y no me voy a referir a las palabras que usted y yo hablamos, que lo podemos aplicar a eso. Las palabras que oímos. ¿Sí? Las palabras que oímos. Mira, y podemos oír palabras y cambiar y hablar diferente. Aquí le doy un ejemplo, es un ejemplo y tal. Me van a oír y van a decir, es que pastor, es que usted es bien raro, ya sé. Pero mira, quédate con el ejemplo que estoy dando. Esta persona que conozco, X nomás te voy a decir así. Le mandé un mensaje, dice esto, el otro dice, mírame, y lo me, fíjate, a ver si yo soy el raro. Yo sé que ustedes van a votar todos a que yo soy el del problema y yo soy el raro. Pero mira, aquí viene. O si no, van a decir, bueno, como dice novia, pues que eres un poco exagerado, amor. Ok, pero mira, aquí viene, hablando de las palabras, mira, ¿de dónde salió esto? O soy antiguo, lo que sea. Bueno, mira, entonces él me dijo así, mira, para el próximo fin voy a estar disponible. Porque le dije, te llamé y te mandé. Oh, dijo, es que el fin pasado no estuve. ¿Ya van para dónde voy? El fin pasado no estuve, pero este fin que viene sí voy a estar ahí, porque el otro fin no voy a estar. Y yo dije... Y otra, oré en lenguas, dije, Señor, dame la interpretación de esto. El fin, ¿te fijas? Sí. Ahora, esta persona es de México, ¿ya sabes para dónde voy? Somos rápido en México a cortar palabras y usar nomás una expresión y todo eso. Bueno, ahorita voy, para allá voy. Entonces yo me quedé. El fin. Y dije, ya me quedé. Y luego, el próximo fin. Sí, y luego le puse yo, el próximo fin, con exclamación. Y con una carita así de... ¿Tú sabes el monito ese que...? Ajá. Bueno, entonces me dijo, ok, el fin, el próximo... Sí, el próximo fin. Entonces ya no aguanté, ¿ves? Porque no le entendí. Entonces, ¿de qué sirve que le... Ah, ok. Y tal vez algo importante. Y le llamé, oye, ¿ves esto? Sí, me dijo, pues, ¿a qué te refieres? Ah, y luego me puso en el mensaje... Pues, ¿qué no sabes qué es? Ahí estaré. No, claro que entiendo eso. Duh. Entonces le llamé. Le dije, ¿qué quieres decir con eso del próximo fin? Y luego me hace así como que, ¡duh! Pues el próximo fin de semana. Y es que no estuve el fin de semana pasado. Ya, la cosa está que si usted oye hablar a gente, especialmente de México, así hablan. Ya no dicen redes sociales, dicen las redes. ¡Ah! Entonces, un tonto tuvo que haber dicho, no sé quién, algún tonto, algún artista, alguna persona, alguien tuvo que haber dicho, empezado a decir el fin, para que ahora todo el mundo diga el fin. Porque le dije, bueno, es que puede ser el fin de una comida, el fin del mes, el fin del día, el fin... ¿Te fijas? En inglés todavía estamos un poco más normal. En inglés dice, weekend. Entonces puedes saber, ¿sí? Y si vas a decir algo al fin del día, pues at the end of the day, at the end of the month. ¿Te fijas? Pero, ¿por qué hablamos así? Mi punto es que esa es la razón, entonces, que por eso creemos toda esta estupidez del cambio climático, porque es todo lo que el mundo habla. Todo. Y cristianos también, cállate. Hay iglesias activistas. Aleluya. Para no destruir la tierra. Es puro ego eso, como dijo el hermano. Es puro ego eso. No vamos a destruir la tierra. No estoy diciendo que andemos tirando basura a lo loco, así, comiendo algo y tirando ahí. No estoy hablando de eso. Eso es ser cochino. ¿Sí? Amén. No estoy hablando de eso. Pero al punto de estar en miedo y en temor y no tengas más hijos, ¿ves? Porque ahora por eso andan promoviendo el aborto, ¿ves? Dicen estas congresistas que tenemos, ¿ves? Que la economía, igual no tengas más hijos por esto y no tengas más, y suenan puras cosas que suenan lógicas, pero no son ni bíblicas. Sí, exactamente, ajá, ahora come, no sé, imitación de carne y... Cállate, a mí me gusta la carne, cuando como carne yo quiero comer carne, ¡ah! No más si soy de Sonora, quiero carne, bien, ajá. Amén. O sea, no quiero que carne de no sé qué, que carne de rata que comió no sé qué en el laboratorio, o carne de no sé qué, de soya y carne de no sé qué rollo. O sea, a menos que una persona tenga algún problema y no pueda comer carne de verdad, pero normalmente, si está sano, come carne. No todos los días y no a cada rato, pero hey, come carne. Aleluya. Amén. Y yo como de pescado, de vaca, de borrego, de cabra, de puerco. Aleluya. Amén. Así es. Gracias a Dios. Y le doy gracias a Dios. Ahora, dije todo eso porque, para hacer un punto entonces. ¿Por qué hablamos así? ¿Y por qué creemos las cosas? Porque alguien las está diciendo, pero nosotros tenemos que ir a la Biblia. Amén. Bueno, pero por lo pronto... Tenemos en el gobierno gente entonces que está haciendo unas cosas terribles, lo peor de lo peor, tontería y media. Y están viniendo cosas que están afectando a la población. Ahora aquí viene. Nosotros, ya sea que respondamos a lo que está pasando y a lo que pudiera pasar, que quieren, si no hay diésel, muchas cosas se paran porque los camiones funcionan con diésel. Y cosas tiene que seguir con diésel, porque hay cosas que los carros eléctricos todavía no están en ese nivel y tal vez nunca estemos, y no sé, pero ahorita no estamos, de que no puedes tener flotas de camiones todos de eléctricos, o sea, todavía no estamos en eso, ¿me entiendes? ¿Amén? ¿Cómo? Y las baterías esas no se reciclan, y aparte, parte de las baterías, incluso en los paneles solares, algunas de las cosas que se usan en los celulares, todo lo que tenemos es derivado del petróleo en su mayoría. La ropa que usas, todo es derivado del petróleo. Para hacer los vidrios de los paneles solares se necesita arena que esté quemada y necesitas gas para producir fuego y necesitamos la energía nuclear, necesitamos la energía producida de aquí de la tierra. Dios puso esas cosas, ¿sí me entiendes? Amén. Para andar asustados ahorita con que quieres vivir nomás del sol. Como dije, aquí pudiera, veo, hay casas con paneles solares, nada malo en eso. Si te ayudan, está bien. Pero el punto está que quererlo poner así para que todos vivamos de paneles solares, que hay donde el sol, hay horas luz que son más cortas que aquí en Arizona. Como dije, nomás aquí en Arizona. Ya nomás sales de Phoenix al norte de Arizona, te vas para Sedona y todas esas partes más altas, allá rápido el verano es más corto. ¿Sí? Amén. O sea, vamos a usar un poco el sentido común y la Biblia, sobre todo, para no estar tan... y no querernos todas esas mentiras. Bien. Entonces, pues, si... Y ahorita el gobierno está haciendo cosas por las elecciones de medio término. Están viendo que le está yendo como en feria, ¿ves? Aquí en Arizona, gracias a Dios que va ganando Carrie Lake. Gracias a Dios para gobernadora. Necesitamos mujeres con temple. ¿Cuánto se entiende? Amén. Entonces, ahora, pero con todo eso, y el Congreso y el Senado, todos necesitamos retomar todo eso. Con todo eso... Déjeme decirle algo, ¿cómo debemos de responder? Y es cierto, hay una participación que tenemos que hacer en nuestra posición de cristianos con las cosas del gobierno natural, ¿me entiendes? Porque vivimos aquí, vivimos en este planeta Tierra, y no podemos ser como esos cristianos, no me voy a meter en la política, yo no hablo de eso, no me interesa, afecta las cosas aquí. Y pudiera llegar el punto, ¿por qué es tan importante? Porque podemos estar como ya en países industrializados como Canadá, donde a pastores los meten a la cárcel. Si hablas algo como esto, ya viene la policía y me sacan y me arrestan. Hay lugares así, pudiéramos llegar así si estos gobernantes siguen en el poder. ¿Ok? Ahora, no digo esto para tener miedo, nada más hay que saber por qué tenemos que hablar. Ahora, usted y yo hablamos desde nuestra base, ¿qué? Cristiana. De nuestra base cristiana. Ok, ahora. Entonces, tenemos que responder a las cosas que están pasando en el mundo desde nuestra base cristiana. ¿Vamos bien ahí? Desde nuestra base cristiana. Entonces, voy a ir a Génesis en el capítulo 26. Ahora. Aleluya. ¿Ven por qué me meto tanto en problemas? ¿Ven por qué me critican tanto? ¿Ven por qué hasta hay ciertas estaciones de radio donde no importa que les pague más que a otros, no van a pasar mis programas? ¿Ya me dijeron? ¿Amén? No, así yo pagar el doble, no me iban a pasar mis programas. En estaciones cristianas. Uh-huh. Ya. No les voy a decir dónde ni nada, pero he investigado en radios cristianas. Oh, no. Ah, sí. No, hermano Hughes, usted... Sus enseñanzas no las pasamos, así nos pagar el doble, dijo, de lo que cobramos. ¿Ya? ¿Sabes qué hago cuando cuelgo? ¿Tú crees que voy y lloro cuando cuelgo el teléfono? Me voy y me deprimo y me chupo el dedo gordo por 3 días en el closet. No, digo, ¡aleluya! ¿Qué no dice ahí que te goces cuando venga? Eso es pura persecución. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Voy a seguir hablando tu verdad. Gracias que tú estás abriendo puertas en otros lugares. ¡Aleluya! Gracias, Padre. Así es como debemos de actuar. Está chillando y deprimidos y todo eso. Un pastor me dijo, uy, pues no sé cómo le haces para vivir. Así, bien a gusto, en fe vivo. Ah, disfruto del amor y la gracia de Dios por fe. Ah. Ok, Génesis 26. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. 26:1. ¿Qué es esa palabra hambre? Bueno, aquí va. ¿Están listos? Esa palabra hambre indica en el hebreo carestía, o sea, carencia, lack of something, o sea, que no hay cosas, carestía. Indica también enfermedad o plagas. Es curioso, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que ha pasado en el mundo, con el COVID y otras cosas. Bien, carestía. Aún así, aquí hubo peor que lo que pudimos pasar hablando de esta nación. Tal vez otras naciones sí se afectaron más. Pero aquí viene. Entonces la palabra hambre aquí indica, resulta que esta palabra hambre también viene porque en aquellos tiempos la gente esta vivía 100% o en su mayoría de la cría de animales, del ganado y de la agricultura. Entonces venían plagas que atacaban los cultivos y plagas de enfermedades que atacaban el ganado. Entonces había una gran hambre, porque en aquel tiempo, literalmente, no es como aquí, pues quiero comer carne, pues rápido, pues ve a la carnicería ahí, ve a la Walmart o al Fusiri, o ve allá a la carnicería el toro gordo o algo así, ¿okay? Ahí en el barrio, ¿a que sí? Pues va así ya, ¿no? Aquí la gente literalmente querían comer carne y tenían que matar al borreguito, matar al cabrito, matar el becerro gordo. ¿Me explico? Y había carestía. Entonces, resulta que va un momento, porque dice aquí que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Pero quiero que veas esto. Ahora, quiero que veas un momento a Génesis, en el capítulo 22, no, ¿qué estoy hablando? Génesis 22, no. Váyase hasta, por favor, quiero que veas algo aquí en Génesis 13 y en el versículo 1. Subió pues Abraham en Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot, verso 2, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Oh, y Abraham era riquísimo, ¿qué dice? En ganado, en plata y en oro. Note entonces que Abraham no pasó nunca necesidad. Y esto que Abraham aquí en el capítulo 13 iba empezando una relación con Dios, iba empezando a caminar por fe. Más adelante en el capítulo 15, a ver si los puedo llevar así, si los puedo llevar por partes, no se me enfaden, pero es mucha Biblia. ¿Ustedes se acuerdan ahí que el Señor le dijo que iba a hacer un pacto con él? Hizo un pacto y cortó el pacto. ¿Sí? Quiero que vaya el 15.1 ahora. Ya Abraham, ya aquí vivía muy bien y no le afectaba crisis ni nada que hubiera. Después de estas cosas, 15.1, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damasceno, o sea, de Damasco, Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o descendencia, o semilla, es lo que quiere decir la palabra prole ahí, semilla. Y aquí que será mi heredero, un esclavo nacido de mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Verso 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, le fue contado por justicia, le fue contado como si hubiese nacido de nuevo y hubiese sido declarado justo, como si. ¿Ok? Voy a empezar una serie en estos próximos días, todavía no, tal vez en una semana o dos, que se llama El Pacto Abrámico, un pacto de gracia y fe. Y voy a estudiar esto con más detalle. Y no se la pierda. Bueno, ahí en Douglas voy a estar enseñando. Pero para que entienda algo. Total que a Abraham le dijo aquí, le reveló algo, pero mira lo que le dice en el versículo 7 y 8. 7. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ur de los Caldeos era una tierra idólatra. Abraham y su papá y su familia eran adoradores de la luna. ¿Ves ahí? Gracia. Dios lo escogió por gracia. Dios, Abraham no era lo más lindo que dijo, ay, te escojo por lo más lindo que eres, lo más inteligente y lo más puro y lo más espiritual. No. Entonces Abraham empezó una jornada de una relación con Dios. No fue lo más perfecto, hizo algunas tonterías, como la primera que se llevó a Lot. Le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Lo primero que hizo, se trajo a Lot con él. Muy posible porque el papá de Lot murió. Era su sobrino, entonces así como algo familiar, como, ay, que se va a quedar solo el niño o algo. Se hubiera quedado mejor solo a lo que le pasó a Lot al final. ¿Se acuerda que terminó teniendo relaciones con sus dos hijas y de ahí salieron una nación, pueblos perversos que años después, siglos después, fueron enemigos de Israel. Y eran gente que adoraban demonios y todo, eran perversos. Nomás ve cómo nacieron, de una relación de incesto. ¿Sí? Ok. Desde entonces vemos una cosa aquí bien, bien interesante. ¿Te fijas que desde entonces Dios ha dejado al hombre ejercer su libre albedrío? Oh, bueno, eso es muy bueno que entendieran muchos cristianos el día de hoy y mucha gente en el gobierno y aún gente que se dice cristiana en el gobierno. Cuando dicen, ¿por qué Dios permite esto? Ay, ya ves, es que Dios no ha hecho títeres. ¿Cómo deja Dios, entre comillas, estoy usando sarcasmo, cómo es que Dios deja que un hombre tenga relaciones con dos de sus hijas? Lo que pasa es que Dios no hizo títeres. Porque si Dios nos manejara, entonces sí, el hombre le iba a echar la culpa por todo a Dios. Entonces dice, hey, yo te digo que está bien, que está mal. Dice Pablo en Romanos que la ley, aunque no había ley que les prohibiera eso, pero dice que la ley de Dios fue escrita en nuestros corazones. Entonces hay veces no necesitamos saber mucha Biblia para saber qué está bien y qué está mal. Tenemos algo que se llama conciencia. Voy a dejar que eso penetre así en tu espíritu. Así. I'm going to let that sink in. Sink in. Uh-huh. Que se ponga bien adentro de ti. Porque es bien fácil culpar a Dios. Dios esto, Dios. ¿Tú? ¿Tú? Y más ahora en el Nuevo Testamento tenemos el Espíritu Santo y la Palabra. Por eso, ¿se acuerdan lo que le dije antes de grabar? Si yo anduviera haciendo lo mismo que hice en el mundo. Si yo en el mundo sabía que andaba mal. ¿Por qué crees que mi mamá me decía, vamos a la iglesia? No, porque me condenaba. No el predicador. La palabra me traía convicción que estaba mal. Yo no quería cambiar. Me gustaba más el placer en la carne, ¿ves? Bien, ahora, dicho esto. Tarán, tan, tan. 15. Y le dijo algo aquí, para darte heredad a esta tierra. Verso 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cómo voy a saber esto? Y le dijo, y aquí empezó con el pacto, le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. Una cabra, para nosotros en Sonora, una Shiva, para que le entiendas, una Shiva. ¿Ok? Sí, porque, ¿qué es eso? Un carnero de 3 años. ¿Qué carne? Un borrego macho. ¿Ya? Estoy hablando para que le entiendas. Nuestra gente hay que hablarle. ¿Cómo le entiendes? Dice, carnero, ¿qué es eso? Carnero, un borrego macho. Un carnero de 3 años. Una tórtola también. Y un palomino. No un caballo, sino un palomo. Una paloma macho. ¿Sí? Verso 10. Y tomó él todo esto, porque palomino es un color de un caballo. ¿Sí saben? Color crema. ¿Sí? Okay. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Aquí viene, ¿ves? Eso era lo que se llamaba, o se llama todavía en lo que a Dios concierne, cortar un pacto. ¿Sí? Pacto tenía que ser cortado. Había los indígenas y algunas tribus, se hacían paz con otro, se cortaban. No andaban con que, a ver, pues vamos a cortarnos. Y lo uno, ¿cómo se vino el otro? ¡Ay, no! Córtate tú, yo no, querías pacto, tenías que cortarte, los dos se cortaban y ponían así la sangre. Ajá, eso es pacto, en lo que a Dios concierne. Hoy en día, gracias a Dios que estamos en pacto, por eso nuestras palabras deben de valer. Ahora, entonces él cortó un pacto aquí. Y tomó él todo esto y lo partió, por ahí viene pacto, o sea, eso se llama cortar un pacto, literalmente cortar. Los partían por la mitad. ¿Han visto ustedes en las carnicerías lo que se llama un canal? El canal, cuando en las carnes, ¿sí? ¿No se han visto en los expendios o en las carnicerías antes o han entrado a un frigorífico donde están colgados así la mitad? Tiene lo que es la pierna, lo que es un costillal y lo que es el hombro y sin cabeza, eso es un canal, la mitad. Juntas el otro canal y está el animal completo sin las vísceras y lo de adentro. Eso es un canal. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, no el canal del agua ahí que pasa cerca de la casa de tu comadre, no, un canal, o sea, literalmente por la mitad, ¿sí? Bien, ¿dónde está? No, tampoco el canal de la tele donde ves la novela, no, tampoco eso. Bien. Cosa que ustedes mismos se descubren, ¿eh? Ustedes mismos se descubren, yo no. Bien. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. No. Verso 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente una a la otra, mas no partió las aves. Verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida por 400 años. Esto es una palabra de sabiduría, le reveló algo que iba a venir cuando fue el pueblo de Israel esclavos de Egipto. ¿Sí? Bien, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo y después de esto saldrán con gran riqueza. Oh, men, no sé si... No les voy a explicar todo eso. Se los voy a explicar rápido, si no entienden, gloria a Dios, si no... Oren mucho en lenguas y no se apuren porque luego voy hablando de eso. Esto es lo que se le llamó, yo le llamo una palabra de gracia. En otras palabras, cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, lo único que hizo Moisés lo que hace la verdadera fe. Fe responde a Dios. No que Moisés hizo algo para que Dios hiciera algo, sino más bien Moisés respondió a lo que Dios ya había hecho o dicho. En este caso, la palabra de gracia venía desde Génesis, siglos antes. Amén. Y lo que hizo Moisés en fe ahora, actuó. Y el poder de Dios fue que por eso se abrió el mar y todo eso. Pero luego lo voy a explicar con más detalle con la Biblia. Pero bien, desde entonces viene esa palabra aquí. Mas también a la nación la cual servirán, juzgaré yo después. Verso 15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. O sea, vas a venir, o sea, te vas a morir en paz. En paz quiere decir sin prosperidad. Y dice la Biblia que Abraham era bien rico. Ahorita viene lo que dice ahí de lo que quiero explicar de Isaac. La Biblia dice que Abraham dejó todo cuanto tenía a Isaac. E Isaac por un tiempo fue un hombre bien próspero porque él fue el único heredero. Porque Abraham estaba... ¿Cómo tengo que decir todo esto, no? Pero ¿sabías tú que en la Biblia habla y muchas veces iguala o lo pone en una categoría sanidad o salud de tu cuerpo y bienestar financiero? ¿Ah, no me crees? Ok. Bueno. Algunos me ven con cara de... ¡Ah! ¿En serio? No, en broma. A veces le digo así a la gente, ¿en serio? No, en broma. Mira, por ejemplo, en Éxodo 23, 25, y quiero que entiendas esto. Porque tiempos peligrosos estamos viviendo ahorita, pero ¿cómo vamos a responder? Tenemos que responder en fe, pero ¿cómo? Okay. Porque, ¿ves? Mi hija Summer es muy así, muy analítica, y siempre me dice, ¿pero cómo, papi? ¿Cómo? 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 ¿Cómo puedo? Y así, cuando hace preguntas de la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo sé cuando Dios me está hablando? Hace unos tiempo atrás nos preguntó, así, ah, ok. Y ya, entonces ya sé, mira, bla, 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 ¿ves? ¿Cómo? Ven. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Pan y agua, estoy hablando de abundancia. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Muy sencillo, en la tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Entonces, para Dios, y eso fue lo que pasó con Abraham. Dice alguien, dirá, pues eso es con Abraham, hermano Jesús, ¿qué me interesa? ¡Ey! Tú y yo somos descendientes de Abraham en el Espíritu. El mismo derecho que tuvo Abraham de vivir, ¿y qué tan sano era? Que la Biblia dice, Sara se murió. Y él tenía 140 años y se volvió a casar y produjo más hijos. Y no había Viagra en aquel tiempo. Amén. Es cierto. Tenía como 140 años. ¿Por qué crees que yo... 140, y hay gente que dice, y me dijo uno, es que ya estamos viejos, estarás tú, Kimo Sabi, amén. Olvídate, yo apenas soy, ando capullito en rosa, apenas estoy queriendo florecer, fíjate, faltan, amén. Eso andarse queriendo viejo a los 47, soy un chavalito todavía de 47 años. Amén. El mundo me oye hablar así, ese hombre está loco. Entonces, ¿ves? Porque ellos piensan como el mundo. Tú y yo tenemos que pensar como el reino de Dios. Ahora, cosas están pasando. ¿Cómo vamos a responder? Con una mentalidad del reino de Dios, en fe, gloria a Dios. Pero déjame le explico esto. Qué bueno que vine. En qué bueno está esto. Se fija cómo Dios pone, hay otro versículo que me gusta. Salmos 105, verso 37. Dice, lo sacó con plata, con oro, ¿y qué dice? Y no hubo entre sus tribus ningún enfermo. Salmos 107, 37. A ver, déjame ir a mi Biblia. Pero eso es lo que dice. Lo sacó con plata. Lo sacó con oro. ¿Qué versículo les dije yo? ¿Ah? ¿Sí lo dije bien? Sí lo dije bien en la computadora. Lo que te lo tienes mal allá entonces. Lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus, que dice, enfermo. ¿Sabías que la palabra enfermo también del hebreo se traduce así, débil, estar débil? Hey, te voy a decir algo. Ahorita veníamos mi hijo y yo, que veníamos para acá. Y yo soy de esos cuando estornudo, yo estornudo. ¡Achú! O sea, con ganas. ¿Tú sabes? Con ganas de lo que es. ¡Achú! ¡Achú! Así, ¡achú! Si alguien estornuda, sí está bien, pero yo estornudo con ganas. Entonces a veces a mi familia, a Nubia, les lastima los oídos y venimos en el carro. Entonces me empecé a sentir raro ahorita en la tarde. Mucho estornudo, mucho nariz tapada y todo eso. Entonces como venía, me dijo, ¿te acuerdas, mijo? Te dije, tápate el oído, mijo. Sí, ¿a cuál? Tápate los oídos. Que okay, venía manejando. Él venía manejando, yo venía en el asiento del compañero, entonces del lado de él. Entonces él traía aquí un audífono, entonces se tapó el otro. Y venía manejando. ¿Y sabes qué hice? Mira lo que hice. Ya sé que suena loco, pero ¿ves? Te estoy diciendo, ¿a mí qué me importa si veo los resultados? ¿Ves? Entonces mira lo que hice. Dije, ¡no! ¡En el nombre de Jesús! ¡Sal de mi cuerpo! ¡No acepto nada de esto! ¡Te maldigo! ¡Todo esto es síntoma! ¡Sal en el nombre de Jesucristo! ¡Amén! ¿Sí o no? ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Se acabó la estornudadera cuando llegué a Benson. Y los síntomas, y qué raro, y esto y el otro. Es que lo me dice, es que duerme con un abanico todavía, con este frío que hace. No le hace. Amén. Y luego me puse a rapear. Ajá, y le dije al diablo, can't touch this. Can't touch this. Amén. No puedes tocar este cuerpo. Amén. Yo sé que algunos de ustedes salen, vamos a orar por nuestro pastor, no está bien. Pero que vean los resultados, pues. Es que, hey, dice la Biblia, resiste al diablo. ¿Qué no? ¿Qué no dice la Biblia así? Someteos, pues, a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Oyeron la enseñanza del jueves. Ve, resistir quiere decir pelear activamente en el griego. Tienes que pelear activamente, no para ver si ganas. Estaba peleando mi posición de victoria. No voy a la victoria, vengo de la victoria, ¿me entiendes? No voy hacia, vengo, estoy aquí en posición de victoria. Pero hay cristianos que, tómate un Alcalcetzer o una aspirina, haz el remedio de tu nana, échale de este 3 de pasote, 2 de cilantro y de cebolla. Esto está bien, gloria a Dios. ¿Pero qué crees? No tengo que andar dependiendo de cosas así. Digo, está bien porque me gustan tomar cosas naturales, buenas para mi cuerpo, eso está bien. Pero nomás andar ahí como cualquier cosa. Yo es raro, rarísimo. No me acuerdo cuándo fue la última vez que me tomé un analgésico. Rarísimo. Algunos de ustedes de aquí, así lo reciben los cristianos. Por ejemplo, si alguno de ustedes tomó un analgésico ahorita en la tarde o ayer, rápido oyen esto y rápido se condenan. Y es donde el diablo siempre quiere hacer eso, y por eso muchos pastores no hablan esto. Si ellos lo viven, si es que lo llegan a vivir, que lo dudo, porque la Biblia dice, díganlo los redimidos, que no. Que no dijo el Señor, ve y diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, cómo ha tenido misericordia. Que no dice así la Biblia. Bueno, entonces mira, aquí viene. Muchos pastores no quieren hablar esto porque dicen, es que luego la gente se condena. Y eso es lo que ha pasado, que el Evangelio, dice la Biblia, que el Evangelio es poder de Dios. Gracias ahí, Marcos 5:19, dice, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Él está dando gloria a Dios. Y muchos pastores tienen, y predicadores, no quieren hablar porque dicen, es que luego se condenan, si decimos, y un pastor me dijo a mí, luego piensan que estoy presumiendo, o que nomás a mí me va bien, o que la palabra a mí me va bien. Pero eso es lo que el diablo ha puesto, temor atrás de los púlpitos. Y no hablas la verdad. Bueno, tal vez algunos no la ven, pero yo conozco dos o tres que según yo, según lo que ellos me han dicho, lo que yo he visto de ellos, algunos de ellos la viven, pero son pocos, pero ellos mismos, o este hombre me dijo, yo no lo digo mucho así, dijo, como tú, porque luego, gente luego se condena que porque piensan que yo estoy presumiendo, o piensan que nada más para mí me funciona, y que como a ellos no, que este el otro, bueno, es tú, pero se diluye el evangelio, tienes que hablar bien esto, tienes que hablar con denuedo. Tienes que hablar esto. Porque esa señora Carrie Lake de la otra de demócrata socialista hace unos meses iba ganando y ahora, ¿sabes qué? Porque empezó a hablar con denuedo lo que quiere para Arizona. Y empezó a decir Arizona first, Arizona primero. Yo creo que es más fácil querer seguir a un hombre o una mujer en el sentido cristiano bíblico cuando ves que aquel hombre, aquella mujer tiene de nuevo y se cree lo que él mismo está hablando y predicando, ¿qué no? A lo menos yo así soy. Si yo veo a alguien que vive esto con de nuevo, que está apasionado de esto, le echa mano a la vida eterna, man, digo, that's my man. ¿Me entiendes? Pero cuando ves gente acobardada que quieren diluir el evangelio y la palabra, dice, bueno, pues que hay que tener misericordia porque a veces la gente se siente mal y les quiere, ya, yo, según yo tengo misericordia, según yo, como dije el jueves, a veces quiero exhortar y animar y no me sale, pero a lo menos mi corazón es ese. Pero si ustedes piensan, si algunos cristianos que me oyen piensan que para ellos esto es ayudar a la gente, mira, cuando te sientes mal, sí, ajá, sí, yo te entiendo, sí, hermana, sí, sí, hermano, ajá, es normal que te sientas, yo sé cómo te sientes, sí, yo sé, ajá, yo te entiendo, yo he pasado por lo mismo, ajá, sí, ay, qué lindo, okay, y luego, amén, gloria a Dios, Dios te ama, Dios está contigo y te va a ayudar, amén, sí, ok, vaya, hasta luego, dice, ¿sabes qué? Vas a matar a esa persona, amén. No le vas a ayudar mucho. Y si esa persona quiere estar oyendo eso, es que no ha entendido las verdades espirituales. ¿Sabes cómo es una persona? No le vas a negar lo que esa persona está. Yo como pastor lo he tratado mucho. No todos me han entendido, pero sí un buen número de personas, por eso todavía están en la iglesia. ¿Ves? Pero les he dicho, ok, sí, hermano, sé lo que es eso, no lo niego, entiendo, o entiendo por lo que puedo, o me puedo imaginar, no he pasado por eso, porque también les dice, sí te entiendo, no me entienden, bueno, pues, la frega, dale como quieras. Pero, ¿ves? ¿Quién les entiende a esta gente? ¿Sí o no? Dios mío. Pero sí les he dicho, miren, me imagino que va a ser difícil en esto, no lo niego algo, trato de ser mis... Pero no pierdo mucho tiempo en estarles dando por su lado. Le digo, entiendo, sé, como digo, trato de acordarme porque ha sido por años que en el oficio del pastor. Le digo, no lo dudo que sea difícil, no dudo que sea doloroso, no dudo esto. Si yo no he pasado por eso, les he dicho, tal vez gracias a Dios no he pasado por eso, ni quiero pasar para decir, pues necesito hasta que ya pase por eso, la voy a entender. No necesito entender nada, no quiero entender todo, nomás quiero entender lo que dice la palabra. Pero les digo rápido, ¿ves? Así que paso como 30 segundos que les digo, te puedo entender, te comprendo, estoy con usted, algunas palabras que, pero como unos 30 segundos. Después les digo, pero, les digo, amén. La palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice. Una vez esta persona me dijo así, mira, me dijo, y pastor, la verdad que las veces que habló conmigo, le voy a decir honesta, me caía bien gordo cuando me decía, pero, después del pero, dice, no me gustaba. Porque siempre usted, la palabra de Dios, exactamente. Pero, ahora entiendo, era el diablo ahí que me decía, qué insensible tu pastor. Porque ella quería que yo fuera como los otros pastores. Oh, sí, hermana, sí. Sí, gloria a Dios, sí, amén. Yo sé, desde que usted está así, yo tengo 2 semanas sin dormir y 2 semanas sin comer para compartir el dolor y todo eso. Yo dije, no, eso no te va a ayudar. Bueno, ponte a pensar una cosa. Ok, lo voy a hacer así. Lo voy a hacer así. Por eso, tú, Abigail, que has estado en Douglas ahora más, si has notado cuando digo, si es martes, digo, vengan el jueves. Regresen, o sea, no sé. Luego decía el jueves, vengan el domingo. Y a veces les digo, no voy a estar yo, vengan el domingo y ya vienen con más ganas. Digo que no estoy. Según yo, trato de ayudarlos. Según yo. No me sale muy bien. Quiere decir que yo, como exhortador o como de esos, ¿cómo le llaman esos oradores motivacionales? Me muero de hambre, la verdad. No sirvo para eso. Pero. Luego me dijo esta hermana, pero ¿cómo me? Después lo pude ver. Y si tuve que orar en lenguas, me dijo mucho para poderlo entender. Y fue cuando el Espíritu Santo me dijo algo. Y aquí viene ese mismo ejemplo que te iba a decir. Dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿tú te acuerdas? Le dijo, cuando tú fuiste a pedir trabajo a esta compañía. Y la hermana le dijo, sí. ¿Cómo estaba tu situación económica? Pues muy mal. Demasiado mal. ¿Cómo que fuiste? Dijo, le tuve que pedir dinero prestado a una de mis hermanas, hermana carnal, para poder echar gasolina, para ir a poner la aplicación. Aquel tiempo no era de ahora que en línea y todo eso, ibas y aplicabas y todo eso. ¿De acuerdo? Sí. Dijo, ¿por qué tú fuiste a esa compañía? Dijo, porque estaban solicitando gente. Y le dijo el Señor, claro. ¿Pero cuál fue la razón? Dijo, porque pues no necesitaba, porque necesitaba trabajadores la compañía y yo necesitaba trabajo. Y le dijo el Señor, te voy a decir por qué. Porque esa compañía, tú sabías que tiene la solvencia económica para pagarte cada semana o cada quincena, como lo hacían. O sea, tú no fuiste, en otras palabras le dijo, tú no fuiste con una persona que estaba igual que tú o más pobre que tú. Oh. Tú fuiste con alguien que sabías que que era capaz de darte un cheque. Dijo, ¿ves? Entonces, tú no quieras ir con él, o sea, ahora conmigo, y que quieras que él se baje a tu nivel, no te va a ayudar. Como la compañía, si hubiera estado quebrada, no te iba a poder ayudar. Le dije, hermana, eso tuvo que ser del Espíritu Santo. Ya, yeah, porque gente carnal no te entiende esto. Gente carnal quiere que te bajes al nivel de ellos. No lo vas a ayudar. Bien. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí atrás del púlpito este. ¿Génesis qué? Génesis 15. Oh, le estaba diciendo del pacto, ¿verdad? Porque es como vamos a responder a este pacto. Entonces dice, aquí viene. Aquí viene el verso 17. Y sucedió que puesto el sol, verso 17. Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, o sea, para, si ustedes honora, se hizo de noche, ¿ok? De noche, ¿ok? Ya oscurecido, se veía un horno humeando. ¡Oh, man! ¡Qué bueno está eso! Y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué dice el Salmo 119? Y en el versículo 105. Te voy a decir, ¿sabes quién era esa antorcha de fuego? Era el Señor Jesús, ¿ves? Salmo 119. Salmo 119, verso 5. Ponlo ahí, verás. 119, 105. 119. Yeah. Do you got it? Do you get it? Ok, mira lo que dice. No. Salmo 119, versículo 105. Ya necesitas un Chick-fil-A, tú. No, no. Ok, ahí está. No. Dice, lámpara. ¿Ves? Es lo mismo de antorcha. Es lo que quiere decir antorcha. Lámpara. Es a mis pies tu palabra y lumbrera. Ahí está. Una lumbrera, una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Verso 18. En aquel día... ¿Ves esa palabra hizo? Aquí viene, mira, esa palabra hizo también se puede traducir. Cortó Jehová un pacto con Abraham. ¡Ja, ja! Aquí viene, mira. ¿Lo quieres entender esto? ¿Quieres entenderlo? Mejor todavía. Vaya a Gálatas ahora. A Gálatas, dijo uno, Gálatas. ¿Cómo se reía el pastor cuando le recordaba esta anécdota? Estaba, ¿se acuerdan algunos de ustedes de Joseph Rodríguez? Que venía de Michigan. Que el pastor que hablaba el español muy, 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 muy... No lo hablaba nada bien. Sí. No, chaparrito, sí. Sí. Ajá. Pero no cantaba. No, no. Ajá, estaba confundido. Y luego iba a hablar. Y luego dijo, no sabía decir Gálatas. Y le preguntó... Váyase a Gálatas. Y lo vio que no lo dijo bien y le preguntó al pastor Gutiérrez, ahí estaba sentado el pastor cerca de él, de cuando él estaba predicando ahí abajo, el hermano Rodríguez, y lo dice, ¿How do you say, pastor? Y luego le dijo el pastor, Gálatas, le dijo así con la voz que tenía, Gálatas. Y luego dice, váyase a Galatinas. Yo estaba sentado en el pastor y dijo, que la fregada, dijo el pastor. Bueno, váyase a Galatía, Gálatas, Galatinas, Gálatas 3. Note esto, note. Fíjese, verso 14. ¿Con quién cortó el pacto Dios? Con Abraham, sí. Pero mira, y si alguien me preguntó una vez ahí en Phoenix, estaba predicando en esta iglesia, una iglesia ahí en un barrio. Un barrio ahí, y el pastor había terminado de... No me acuerdo cómo esa casa se la habían heredado o algo así. Y total que la convirtió en una iglesia y en un barrio ahí, la casa. Y luego, pero aquí viene. Me acuerdo que me preguntó un hermano. Oye, hermano Hughes, dijo, levantó la mano y dijo, ¿y qué? Dice, ¿qué tiene que ver esto con Abraham con nosotros? Dice, o sea, ¿nosotros qué? Bueno, tiene todo que ver. Pues, dice, para que en Cristo Jesús... la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mira el 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto. ¿Sabe que la palabra pacto se traduce contrato, convenio o alianza? Un trato, un pacto o un contrato o un convenio o una alianza. Aunque sea de hombre, una vez ratificado, o sea, sellado o establecido, ¿qué viene? ¿Qué dice? Nadie lo invalida, ¿ni qué? Ni le añade. Verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Su simiente. ¿Quién es su simiente? Note. Dice, no, note, note. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. En otras palabras, cuando Dios el Padre cortó el pacto con Abraham, allí estaba el Señor Jesucristo. Y como vimos ahorita, le fue contado que por justicia, como si hubiese nacido de nuevo, como si hubiese sido declarado justo, pero no había sido declarado justo todavía, porque la gracia el tiempo de la gracia no venía, pero era un tipo, figura de este tiempo. Entonces, en lo que a Dios le concernía, a Abraham le fue contado por justicia, fue contado como si usted y yo ya estuviéramos en Cristo hasta que viniese este tiempo. En otras palabras, en lo que a Dios le concierne, cuando Él cortó el pacto con, en otras palabras, cuando cortó los animales, una mitad y una mitad, y Él caminó en medio, ¿Ves? El Señor Jesucristo estaba ahí, caminó en medio, en lo que a Dios el Padre le concierne, cuando Dios el Padre cortó el pacto con Abraham, el Señor Jesús estaba ahí y el Señor Jesús nos estaba representando. Para Dios el Padre, nosotros estábamos ahí. Entonces, cuando vino este tiempo, ahora el verdadero tiempo de la gracia, y nacemos de nuevo, automáticamente, ahora las promesas de Dios no son automáticas, pero aquí viene, en lo que a Dios concierne, cuando nacemos de nuevo, entramos y tenemos ahora pacto con Dios a través de Jesucristo. Y aquí viene la justicia. Voy a mencionar un poco de justicia. Justicia es tú. Es cuando estás delante de Dios como si nunca hubieses pecado, pero justicia te da tu derecho legal. No méritos de merecer algo, sino tu derecho legal. En otras palabras, mira, tú tienes el derecho legal de estar sano. Usted tiene el derecho legal de estar próspero, apestosamente rico. Tiene el derecho legal de vivir en paz. Por eso yo ejercí mi derecho legal hace rato y te dije, me pueden ver como loco quien sea, no importa. Pero no tuve que recurrir, no ofensa, no condenación, no crítica, pero no tuve que recurrir a un té de no sé qué y a un no sé qué y a un jarabe y a esto, ni a la farmacia, ni nada. ¿Qué dije? ¿Qué hice? Ejercí mi derecho legal. Que me dio el Señor Jesucristo por estar en Él. Okay. Eso es justicia. Te digo una cosa, cuando entiendes también justicia, tu fe fluye como carro en el freeway, así mira. Porque eres justo no por usted, sino por Cristo en usted. Eso es justicia. Por eso, mira, por eso esta confesión debe de ser una de las principales. Soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Otra vez, soy la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya se animaron uno o dos veces? Ah, ya lo está. Ahí en Douglas que lo dije, mira. Mira. Oh, cambio y aumento, ya. Es lo que vemos ahí en la Biblia, ¿no? Hubo cambio y hubo aumento cuando Pedro le prestó la barca al Señor. Inmediatamente vino cambio y aumento para Pedro. ¿Ves? Oh, man. Cambio y aumento. Hubo un cambio, pero hubo un aumento. Entonces, eso es nuestro derecho legal. No anda, por eso no vamos así como, Señor, si tú quieres sanarme. No, no. Dios dice, hijo, ya te quise, por gracia ya te sané en Cristo. Ahora ejerce tu derecho legal por fe. Soy la misma, ¿ves? Por eso ahorita, cuando le dije a mi hijo, tápate los oídos, porque te lo voy a... Porque ves, ya me estaba hartando el diablo, ¿ves? ¿Y sabes qué hice? Tomé mi estaba harto ya. Y hay veces tienes que hablarle así, pero hay lindas hermanitas que una vez estaba en esta iglesia. Y le dije, hermana, le dije, es que tiene que ser agresiva contra el diablo. Me dice, ay, hermano Hughes, es que yo no me sé ni enojar. Pues qué bueno que sea así, pero se tiene que enojar con el diablo. Ni con el diablo me enojo. Ahí está el problema, ¿eh? Por eso la trae como la trae de las greñas. Amén. Amén. Ahí está el problema. No se enoje con la gente, pero sí con el diablo. Tienes que aprender a veces. Tienes que tener una indignación justa. Hey, righteous. How do you say that? Righteous indignation. Si no vas a tocar mi cuerpo en el nombre de Jesucristo. No vas a tocar mi mente en el nombre de Jesucristo, Satanás. Y aquí es donde entra tu justicia, mira. Porque luego, mira, el diablo viene a condenarte y tu mente y el diablo se unen. Son las dos comadrones ahí condenándote, mira, mira. Pues sí, pero hiciste esto, hiciste el otro, hiciste acá, y por eso esto, y le diste lugar al diablo, y acá ves, ahí rápido viene la condenación. ¿Sabes cómo? Entonces tienes que entrar a la justicia. Y le vas a decir, así es, Satanás, es cierto, me equivoqué. Pero, gloria a Dios, que el Señor Jesús ya me perdonó, lero, lero, amén. Y ahorita soy la misma justicia de Dios, estoy delante de mi Dios como si nunca hubiese pecado. Porque Jesús borró todos mis pecados. Tarán, tan, tan. Tarán, tan, tan. Y luego mira lo que dice. Esto pues digo, verso 17. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Por eso de que, pues el diezmo es de la ley. No, tontín, en amor, tontitín. No, no ustedes, aquellos, mis, te digo a mis detractores y mis críticos. No, no, porque cuando Abraham diezmó, una vez que hizo pacto, ¿sabes qué hizo? Lo único que hace el diezmo o el dar, lo único que hace es establece ese pacto. Dice, padre, tú y yo tenemos pacto. Ahora, aquí, ¿quieren que les diga esto también? Esto no es para niños. ¿Están listos? Puros maduros. Bien, aquí viene. El pacto que tenemos con Dios, es, imagínense, que tenemos, es una maletín, que es una bolsa, sí, maletín. ¿Sí usted? ¿Me lo puede permitir ahí? ¿Le puede poner unos dos vasos de esos que están ahí, esos que están vacíos, de esos de esos vasos? De esos, ajá. Mira, pero ahí quiero que le entienda, porque quiero que vea esto. Le va a gustar. Tarán, tarán, tarán. Ahí vas con ese Jesús que está loco. Y no sé. Tú nomás dale gracias a Dios. ¿Ves? El pacto, imagínate que este es el pacto que tenemos. Tenemos un pacto con Dios por medio de Jesús. Si oyeron la enseñanza del jueves, mira, mira. Usted y yo no somos la misma justicia de Dios. ¿Sí? ¿Qué somos? La misma justicia de Dios es el Señor Jesucristo. Nosotros somos la misma justicia de Dios en Cristo Jesús. Yeah, big difference. Ok, aquí viene la otra. Nosotros no tenemos pacto con Dios. Nosotros tenemos pacto con Dios por medio de Jesucristo. El que tiene pacto con Dios, literalmente, es el Señor Jesús. Nosotros tenemos pacto con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios hizo pacto con el hombre. El primer pacto que hizo fue con Adán y lo quebró. Y el hombre siempre rompía y no cumplía sus pactos. Entonces el Señor dijo, ¿qué hago ahora? Dios el Padre dijo, oh, ¿sabes qué, Jesús? Vamos a hacer un pacto tú y yo. Y es inquebrantable. Y tú y yo nada más estamos en Cristo. Eso nos garantiza que el pacto va a funcionar. Tú y yo lo único que hacemos es responder en fe. Entonces, lo que hizo Abraham fue, Abraham respondió en fe. Cuando él daba, él respondía en fe. Entonces, el pacto, aquí viene, este es el pacto que usted y yo tenemos. Dentro de ese pacto, de este paquete, por decir así, metes la mano y luego dices, mira, oh, mira, tengo un pacto donde me garantiza larga vida y te vas a las cláusulas. ¿Tú sabes los contratos? ¿Cuántos de ustedes han firmado contratos o saben lo que es un contrato? ¿Y cuántos saben que tiene cláusulas? De lo que se trata. Bueno, aquí hay cláusulas. Esas cláusulas son los versículos que hablan de larga vida. ¿Aquí? ¿Lo ves? ¿Aquí? Y luego mira. Y luego metes, ah, gloria a Dios, no sabía. Y luego ves y luego sacas otro. Oh, aquí tengo dentro del pacto hay, aquí, estos pequeños subpactos que están adentro del pacto, ¿ves? Estas cláusulas. Oh, tengo aquí un pacto de sanidad. Oh, y vas a las cláusulas. Y luego lo metes otra vez. Y luego vuelves a sacar. Oh, aquí viene, mira. Tengo un pacto financiero. Amén. Y la única manera de ejercer gracias. Qué buen ejemplo, ¿verdad? Qué gusto van a dormir a la noche. A la noche. Aleluya. Yo sé, ahorita se van a ir por los burros de carne asada para cenar. Algo ligero, algo ligero. Ok. Y luego, algo ligero, algo ligero. Y ven, qué bueno está esto. Tengo un pacto. Luego sigue buscando en el pacto. Luego tengo un pacto de paz. En el mismo versículo, ¿ves? Cuando dijo en sanidad, dijo así, mira. Mira, dijo así. ¡Oh! ¡Qué bueno está esto! Dijo así, mira. Dijo el Señor. En el mismo versículo que habla de sanidad, porque es el mismo pacto. Dijo, el castigo, Isaías 53:5, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, sobre el Señor Jesús. Y luego dice, y por su llaga fuimos curados. Oh, yo me acuerdo que hace años, man, andaba preocupado por una situación en el ministerio, y tenemos que pagar esto y el otro. Y literalmente estábamos, si no pasaba algo al final del mes, íbamos a quebrar, íbamos a ir a la quiebra y tendríamos que cerrar. Amén. Gloria a Dios, fui al pacto. Vi las cláusulas de finanzas. Y luego dije, Satanás, hemos sembrado como ministerio, hemos dado la palabra y hay semilla financiera que hemos sembrado en otros ministerios. Tengo semilla en el campo. Tengo pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo. Tengo un pacto financiero. En el nombre de Jesús de Nazaret. Hablo una intervención divina de parte de Dios. Luego le voy a enseñar eso la Biblia en el libro de los Hechos. Vas a ver intervenciones divinas de parte de Dios. Por eso, hermano, se le voy a decir algo. Yo he perdido amistades. He perdido amistades de años. Nomás por un estúpido mensaje que me mandaron y que no lo vi. Le dije a esta persona, ¿y por qué no le llamaste a mi esposa? ¿Tienes el número de mi esposa? ¿Por qué no llamaste a la oficina, al ministerio? Porque me mandó algo por WhatsApp y no sé qué. Y resulta que creo que fue un cumpleaños mío. Entonces, a ver si mal no recuerdo o andaba ocupado en algo. Cuando te entran muchos mensajes, si te entró un mensaje y luego te entran más, el mensaje que te entró primero se va para arriba, algo así, ¿no? O para abajo. Entonces te van entrando otros mensajes. Yo no me percaté de ese mensaje. Así es simple y sencillo. Pero mi punto es este. Creo que andaba ocupado. No vi en ese día. Me entraron varios mensajes y yo el teléfono lo tenía arrumbado. Pero lo que quiero decir es que prefiero seguir como el Señor, con esa mi relación con el Señor, y no tener que estar preocupado del teléfono y del celular y de esto y del otro. Dije a mi esposa, no se les va a ocurrir regalarme, o a mis hijas, de esos relojes que ahora traen. Incluso ellas los traen, de esos inteligentes. No ofensas, usted puede traer lo que usted quiera traer. Yo, para mí, menos distracción así. O sea, ¿me entiendes? Para mí. ¿Oyeron lo que dije? Para mí. O sea, apunten también. Como te dije, mi esposa trae uno y mis hijas, que era alguien de mis hijas, no me acuerdo. Yo, personalmente, no necesito yo más. Gloria a Dios. Oh, amén, porque puedo pasar tiempos maravillosos con el Señor, orando en lenguas y entendiendo mejor esto, amén, y poniéndolo por obra. ¿Y sabe qué pasó? Dije, tengo pacto. Bueno, pues seguí en esos días, pero el diablo seguía martillándome y se estaba acercando el día último. Padre, gracias. Cuando ya no hayas que hacer, ¿ves? Otra área, ¿te acuerdas? Pablo y Silas, empecé a alabar a Dios. Gloria a Dios, gracias Señor, gloria a Dios. Tengo pacto financiero contigo por medio de Jesucristo. Aleluya, hemos ejercido el pacto, hallamos esas semillas financieras, traen una cosecha abundante, bla, bla, bla. Y luego en eso, cuando terminé de alabar al Señor, el Señor me dijo, ¿por qué dejas que el diablo esté castigando tu paz cuando ya fue cuando tu paz ya fue castigada en mí? Y me quedé callado. Y dije, ¿me lo puedes repetir? Ya, de esas veces que, ¿qué? ¿Huevos? Me dijo, ¿por qué dejas que tu paz, que el diablo esté castigando tu paz cuando ya tu paz fue castigada en mí? Padre, ¿dónde puedo ver eso en la palabra? Dijo tanto que confiesas ese versículo, pero lo confiesas muy rápido porque tú te enfocas en sanidad. Dice, el castigo de tu paz fue sobre mí. Tu paz ya fue castigada una vez. El diablo no tiene derecho a venir a castigar tu paz. ¡Wow! Desde entonces, ni una preocupación. Tú les puedes preguntar a mis hijos. Mis hijos antes pensaban que Nubia y yo éramos raros porque ellos no nos veían como los otros papás preocupados y algo estábamos. No, era esto. El castigo de mi paz fue ¿sobre quién? Sobre él. Aleluya. Qué bueno que vine. Bueno, mañana vamos a seguir viendo entonces cómo seguimos ejerciendo ese pacto. Porque, miren, no sé si a ustedes les han dicho esto, personas, cuando les hablan de la palabra. A mí por años lo he escuchado. No ha cambiado, no sé si va a cambiar, pero no me interesa si cambio o no. Pero es asunto de la gente, ¿no? Mis críticos, digo, y mis detractores. Pero mira, aquí viene, miren. Que piensan que nosotros, cuando hablamos de fe y las promesas, que estamos negando las circunstancias. ¿Sí les han dicho? ¿Sí? ¿Sí? Ok. O sea, óiganlo bien. Yo no estoy negando lo que está pasando. Lo que estoy diciendo es, ¿cómo vamos a responder a lo que está pasando? Y puede que pase y puede que... Ahora, les digo otra cosa también, bien rápido, para que entiendan. Los mercados a nivel mundial, la economía, para que me entienda, se mueve en dos cosas nada más. Hay muchas áreas que podría usar palabras técnicas, pero ¿cuánto les gusta algo práctico que se pueda entender? Bien, dos cosas se manejan los mercados, nada más, mira. Dos, nada más, así para sintetizarlo. Si trajera un experto en economía, te iba a dar unas palabras más altas y te iba a mostrar un diagrama aquí, y está bien. Pero vamos a ver para nosotros aquí en el barrio, aquí en Sur Tucson. ¿Tú sabes barrio aquí? Ok, aquí viene. Mira, dos cosas nada más. Bien prácticas. Para entenderlo, cuando andes ahí empujando el carrito en el Food City. Pues para que lo entiendas esto. Dos cosas que se mueve la economía. Dos, y en la Walmart. Ajá. Y ya cuando hoy queda que estás más próspero, vas al Costco. Así es, al Costco. Se me fuera como coscolino o algo así cuando dicen así. Bueno, Costco, a ver. Aquí viene. Dos cosas que se mueve la economía. Se llama temor o confianza. Es en esas dos áreas. Bueno. Pero antes de... ¿Te acuerdas allá en Marcos con aquel que el Señor iba a sacar un endemoniado y antes empezó a hacer más circo, a echar espumarajo y a torcer los ojos y todo eso, a hacer más show? Entonces así es el diablo usando los gobiernos. Por eso pudiera pasar algo así de esto del diésel, pudiera pasar, pero hey, podemos interceder y orar por la nación y Dios es bueno y misericordioso. Y por nosotros, porque estamos en Cristo... O sea, no por nosotros nuestra linda carne o cara, pero porque estamos en Cristo y ejerciendo ese pacto, podemos ver una intervención. Ahora, pero y aquí viene otra cosa. Entonces, los mercados se mueven por confianza y por temor. Son las dos únicas cosas. ¿Sí sabían eso? Sí, bien. La mayoría de las compañías de la tecnología, Facebook, Twitter, bueno, Twitter ahora ya está en mejores manos. Vamos a ver cómo funciona con Elon Musk. Pero todas las otras redes sociales y todo eso, y Google, todo eso, están en coludidos con el gobierno, ¿verdad?, para tener control. Sin embargo, ellos saben, porque entienden finanzas. Aunque no van a apoyar abiertamente, sí, hablando, voy a hablar de Arizona y de otros estados, como los estados que se están jugando los asientos de la gobernación para gobernadores, como si gana la señora Carrie Lake, que sería buenísimo que ganara. Y si el Senado, Blake Masters, aquí de Arizona, y luego si a nivel federal, en la Casa de Representantes, en el Senado, nada más necesitamos un asiento para tener mayoría, pero fuera bueno tener más, y se pronostica que va a ser más de uno. Y si tomamos la Casa de Representantes, entonces lo que pasa es que esta gente sabe, te estoy hablando un lenguaje que tú y yo entendamos fácil, la gente sabe que los republicanos, no todos, pero la mayoría, son lo que se le llama fiscalmente conservadores. O sea, evitan los gastos, lo que hacen es reducen impuestos, quitan todas las regulaciones, lo que hizo Trump, para que se mueva mejor la economía. La izquierda, como el gobierno que tenemos, lo que hacen es que nada más empiezan a imprimir dinero. No sé si ustedes sepan, voy a hablar del dólar. El dólar siempre ha sido respaldado por las reservas de oro, ¿sí? Por oro. Pero llega un momento en que todo este dinero que se ha imprimido desde que entró esta administración, no hay nada que lo respalde. Entonces tienes puro papel nada más que no vale. ¿Me expliqué? Ah, ok. Bien. Entonces, como esta gente sabe, entonces puede que los mercados, hay una expectativa buena entre la gente de negocios, que los mercados pudieran empezar a estabilizarse para el año que viene, no luego entrando, viendo cómo funciona cuando los conservadores tomen la casa y el Senado y se empiecen a parar muchas de las pólizas de este gobierno. Entonces los mercados, en otras palabras, para que lo entiendas, los multibillonarios que mueven el dinero, invierten aquí, invierten ahí, hacen que el dinero se mueva, cuando hay miedo, retiran dinero. Entonces ya no hay más dinero que invertir, ¿sí? No hay dinero moviéndose que lo respalde oro. Entonces hay puro papel impreso nada más que no vale. ¿Vamos bien? Estoy explicando en términos así, bien barrio para entenderlo así. Barrio así. Bien. Entonces, pudiera ser que Dios usara eso y ciertas cosas se empiecen a normalizar entre el 2023 y luego para el 2024, si sacamos de la Casa Blanca y al señor Biden lo mandamos ya a su casa en Delaware, que se haga la mimis temprano y todo eso, ya es que ya de verdad ya no se ve bien, ya no sabe ni qué, a veces ni cómo se llama el señor, ¿ves? No está bien. No, es por lo mismo, porque saben que la riega luego. Ahora, qué feo cuando, por ejemplo, si yo fuera un hijo de él, yo dijera, papá, estás haciendo el ridículo y te estás enfermando más, nada más porque para que estos políticos nomás te están usando. ¿Ves? Te digas cómo nomás se mueve el dinero y el poder. Está como este señor Fetterman allá en Pensilvania, que anda jugando este Dr. Oz, que es que salía en la televisión, que tiene un show el Dr. Oz, anda jugando para el Senado de allá de... Y está este señor Fetterman que acaba de tener un infarto y ha sido un izquierdista, apenas si puede hablar, pero ahí lo tienen, ¿ves? Ahí lo tienen. Pero a ellos no les... la política es así, más la izquierda, nomás te van a usar y cuando ya de a tiro no sirve, una patada y el que sigue. Sí es esto. Pero bien, mira, aquí viene. Entonces, ¿no? Sí es cierto. Ahora aquí viene, mira. Entonces pudiera que los mercados en los próximos años se regularicen. Pero luego aquí viene mi teoría, ¿eh? ¿La han oído ya? Que vamos a suponer que en el 2024, en noviembre, gane Donald Trump otra vez, o Ron DeSantis, o cualquiera de estos fuertes conservadores, que es el gobernador de Florida. Ok, vamos a tener, y sigue, la economía se mejoró, porque en estos dos últimos años, el Congreso, que el Congreso se divide, Casa de Representantes y Senado, lo tienen los conservadores. Vamos a hablar 2023, 2024, la economía se empieza a recuperar porque ya las pólizas de los demócratas ya no van a ser ley porque los conservadores tienen el control. ¿Vamos bien? Entonces vamos a suponer eso. Y luego viene el 2024, pero acuérdense que para el 2024 el próximo presidente va a jugar del 2024 al 2028. Al 28. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Pero qué creen? El 26 de noviembre tenemos otra vez elecciones de medio término como los de ahora, porque los congresistas, tanto los senadores como los representantes, juegan sus puestos cada 2 años. El cargo de presidente es cada 4 años. ¿Ya van entendiendo? Es bueno que los paisas entiendan estas cosas. Amén. Puedas votar o no, tienes que entender cómo funciona el gobierno de la tierra donde vives. ¿Ok? Ok, para que tú le expliques a los otros paisas, ahí cuando es el fusil y ahí, comadre, ahorita te tengo que decir algo, pero ahorita que salgamos de aquí a la tienda, porque con estas rolas aquí no nos dejan oír, la rola está muy alta, la rola, ¿ves? El volumen de la rola, ¿no? Ok, ya que pases todo eso, porque no te dejan oír ahora con esa música horrenda que ponen, ¿sí o no? Ajá. Entonces ahorita, ya andas con el carrito, andas bailando quebradita ahí. Bien. Entonces, aquí... Dios
de repente me ven un Sion Arnoldista, ¿no? No me la puedo quitar todavía. Okay. Ahora, ¿te acuerdas cómo se ponía el pastor a veces? Dios mío. Una vez me acuerdo, ¿se acuerda, hermano? Que dijo, wow, de repente entraron los niños. Dijo, ya entraron los niños. Wow, dijo. Wow, por su culpa no di el estudio. ¿Se acuerda? O sea, por la culpa de todos nosotros. Dijo, pero qué bien no las pasamos. Bueno, okay. Ahora, aquí viene esto. Aquí viene. Pero aquí viene mi teoría, ¿ves? Por eso no podemos poner 100% nuestra confianza en quien esté. Porque sí, y la historia, por historia, si te fijas, el presidente o el partido que gana la Casa Blanca en las elecciones de medio término, normalmente pierde su partido. O sea, el partido contrario gana los asientos. Lo mismo le pasó a Trump. En los dos primeros años, luego vinieron las elecciones del 2018 y los demócratas ganaron terreno. ¿Por qué? Porque tenemos la gente que no, ¿ves? Cuando tú y yo somos conservadores, vamos a apoyar las ideas de un conservador. Así sea Mickey Mouse el que sea el nominado. ¿Qué te importa? Pero tenemos muchos indecisos, los independientes. Los que a veces votan así y a veces votan de otra manera. Depende de las pólizas que les convenga. Tú y yo siempre vamos a votar o vamos a apoyar lo mismo. ¿Alguien dígame? Pero no toda la gente entiende eso. Así que tú le puedes explicar a toda la paisada de tu familia. Amén. No, es que así debe de ser. Así, yo jamás en mi vida, fue un milagro, fue una intervención divina ver a mi suegro la otra vez con una gorra que decía Trump. Yo nunca pensé que iba a vivir. Andaba ahí. ¿Eh? Y él va pura, no creas que va al Costco o algo así. No, él va puro que al Fusiri, que al mercado, no sé cómo se llama, el súper o algo así. Pura tienda de paisas. ¿Eh? Y dice que, le digo, ¿cómo le hizo eso? Todos pues, se me quedaban viendo bien feo. Dice así. Todo hasta la cajera. ¿Cuándo iba a pagar? Que vea que es un paisa diferente, suegro, le digo. Algo diferente. Amén. Muy ciudadano, le digo, votando por los demócratas. Una vergüenza. Si yo fuera dictador, lo hubiera deportado, le dije. Le quito la ciudadanía y lo deporto, le digo. Gloria a Dios. Ya les platiqué mi sueño de ser dictador por un mes, ¿sí? ¿No? Mañana se los voy a platicar porque ahorita ya... Te vas a reír, un día lo dije en Douglas, se rieron tan a gusto. Yo dije lo que iba a hacer si yo fuera dictador. Por 6 meses iba a limpiar esta nación de los izquierdistas, de los radicales. Y mañana me acuerdan de decirle, pasó su sueño, mañana. ¿Okay? Gloria a Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.